Buenas noches, hermanos, amigos, invitados. Es interesante el estudio que Dios ha puesto en el Consejo Pastoral. Yo creo que Dios nos está hablando porque el tiempo se está terminando y muchas veces nosotros somos engañados en el sentido de que nos alegramos por ver a mucha gente que canta, que dice cosas, pero que realmente no está entendiendo la palabra, no está viviendo la palabra. Y Dios quiere que nosotros pues le busquemos y le supliquemos que nos cambie la mente, el corazón y el alma. Por eso la carta nos motiva para que nosotros de veras estemos. Yo leyéndola me ponía a pensar que la carta es muy apropiada para el hogar de aquellos que están comenzando a llegar a la iglesia y que están buscando conocer la obra, el amor de Dios y sobre todo el temor que debemos a Dios. El libro de Eclesiastés nos dice en el capítulo 12 el resumen de todo lo que dice Salomón se tiene en estas dos palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso la carta en este caso dice: el llamado de Dios es hoy para ti. O sea, no es para un montón. Claro que un montón oye, pero solamente, como lo dice la carta, a través del Espíritu Santo podemos discernir para entender lo que Dios sabe que nuestro corazón necesita para nacer de nuevo. He ahí la importancia de estudiar la Biblia y no solamente oírla como estamos acostumbrados. Yo les confieso que yo comencé de niño y ya de joven y casado, íbamos con mi esposa a la iglesia y nos tomaban en cuenta, pero no habíamos nacido ninguno de los dos. Pero cuando Dios nos motivó y nos movió a que estábamos en desgracia, entonces estábamos tan desgraciados que mi esposa fue a la iglesia, yo ya no iba a la iglesia. Y ella me llegó y me contó: te cuento que hoy fui a la iglesia y recibí al Señor. Yo le dije: bueno, ahora sabes a qué te has metido, ¿sí o no? Sí, me dijo. Definitivamente Dios me habló. Y yo el próximo domingo, porque así era mi estilo, como de mucha gente, ¿no? Me bañé y nos fuimos a la iglesia, oímos la palabra, y cuando terminó la prédica, buscamos al pastor y le dijimos: ¿cuándo nos podemos bautizar? Dentro de 8 días, ¿no? Y así fue, nos bautizamos y comenzamos a caminar. Y gracias a Dios, ella conoció al Señor, mis hijas conocieron al Señor, ella está con el Señor, una de mis hijas está con el Señor. Ahora solo estoy esperando yo el turno y después será Mercy. ¿Por qué? Porque todos aquí vamos de paso. Por eso la reflexión es: el llamado de Dios es hoy para ti. Puede ser que usted tenga privilegios. A mí me daban privilegios, pero no había nacido. O sea, esa es la religión. Por eso la reflexión que nos da la carta es sumamente importante, interesante. Por eso yo quiero que busquemos el pasaje que nos lleva como introducción en Hebreos capítulo 3, que vamos a leer del 7 al 8. Dice la palabra, por lo cual, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, fíjense bien, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo le pregunto, ¿es para usted esta palabra? ¿Es para usted esta palabra si usted viene a la iglesia o usted necesita la paz? La paz. Porque alguien puede dar buenos discursos sobre la Biblia, pero no tiene paz y le tiene miedo a la muerte. Pero el que oye por necesidad y humilladamente clama y le ruega al Señor que lo perdone y que lo ayude, entonces viene lo que dice acá. El Espíritu Santo ya nos ayuda a discernir, a entender, y viene el efecto de la humillación para salvación y la vida eterna. Entonces la carta nos habla acerca del cuestionamiento que Dios nos hace como hijos de Dios, como pueblo. Realmente, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? El asunto es este, que nosotros no entendemos que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos con luces, con micrófonos y con todas esas cosas. No, la iglesia es usted y soy yo, los que hemos oído la palabra y la hemos entendido, y si hemos nacido de nuevo, entonces nosotros somos parte de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, Él es el que nos habla, el que nos cambia, el que nos aconseja, el que nos lleva, dice, de poder en poder y de gloria en gloria. Si usted ya leyó la carta, la promesa de la carta es la gloria de Dios y la vida eterna. Ahora, cuando uno no conoce a Dios, pues viene y canta y dice cosas, pero no entiende lo que está diciendo ni hace lo que está leyendo. La palabra dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y qué bonito dice criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto, esta es la palabra de Dios y eso es lo que se tiene que dar. Pero si mucha gente lo hace así. Yo lo hice cuando no tenía a Dios y iba a la iglesia. Yo iba, mi esposa iba, mis hijas iban, pero regresábamos a la casa, pero ni íbamos a la casa, íbamos a ver si íbamos a la Aurora, a pasear a cualquier parte. ¿Por qué? Porque la palabra no nos había saciado. Estábamos buscando dónde distraernos, porque lo que cantamos no lo creíamos y no lo vivíamos. Por eso aquí la carta nos habla acerca de nuestra condición como hijos de Dios, como parte de la iglesia. Entonces la iglesia se constituye mi hogar, mi casa, donde estoy yo con las criaturas. ¿Y cuáles son las criaturas? Los bebés, los niños, no digamos los adolescentes y no digamos los jóvenes. ¿Quién tiene más peligro de perderse? los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho la función de iglesia en casa. O sea, si uno realmente nació de nuevo, dice el Señor, ¿por qué dice el Señor? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es palabra de Dios, porque no lo hacemos. Si usted no lo está haciendo, yo le digo, la carta es adecuada, apropiada. ¿Por qué? Porque somos cristianos de nombre, pero no somos cristianos de hechos. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros estamos de veras pidiéndole a Dios que nos ayude a entender y nos hace el cuestionamiento, porque después tenemos otro pasaje muy importante para ir entendiendo la carta en Éxodo capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así, y en presencia de los ancianos de Israel, llamó el nombre de aquel lugar Masa Meriba, porque la rencía de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este es el ejemplo que Dios le da a la iglesia. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, estuvieron en Egipto esclavizados. Y claro, no, al final andaban muy bien, pero se murió el faraón que le dio la bienvenida y el puesto de gobernador a Moisés, y a José. Y entonces el pueblo de Israel se fue degenerando, se fue contagiando todo lo malo que tenían, pero clamaron y Dios envió a Moisés para liberarlos y a su hermano Aarón. Y todos saben la historia, que fueron rescatados después de muchas señales, de plagas y señales, y entonces tuvieron que liberarlos. Y salieron y los persiguieron. ¿Pero qué? Dios los protegió, el mar se abrió para ellos y cerró para los perseguidores. Y entonces aquí vemos pues la promesa de Dios para el pueblo de Dios. ¿Pero qué está haciendo Israel aquí ahora? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Dice, si ahí teníamos. Y este es el ejemplo que a nosotros como iglesia se nos da. Nosotros estábamos desgraciados en el mundo, matando, robando, destruyendo, buscando fama, buscando glorias, pero no la conseguíamos. Pero Dios, cuando nos vio humillados, nos salvó, pero ahora nos manda Esa carta está insistiendo en eso. ¿Y ahora qué estás haciendo? Porque la carta nos dice que Dios habla. Y usted mira que el predicador dice, bueno, hermanos, vamos a orar. Y el que se sienta con pecado, Dios lo va a perdonar. Y se para un montón. Pero ¿cuántos de esos que se paran están de veras viviendo el Evangelio? Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es la introducción de la importancia que tiene la palabra de Dios para con su pueblo. Y por eso la carta nos sigue ilustrando acerca de lo que Dios está haciendo y nos lleva a la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Amén, gloria a Dios.
Ese es el regalo de Dios para los que oímos, entendemos y vivimos la nueva vida. Y por eso es de que nosotros, al menos cuando platicamos en el consejo pastoral, vemos que la situación está mala, pésima. Cada día se va degenerando la sociedad. Cada día hay más corrupción, más malicia. Pero eso, claro que nos impresiona, pero recordamos la Biblia, que está escrito que en el tiempo del fin se tiene que acontecer todo lo que está dicho. Entonces, estamos esperando y nos estamos preocupando, porque la señal que Dios pone a la iglesia, sí, a la iglesia, a los que creen, dice el Señor, el amor de los de la iglesia se está enfriando. La fe de los de la iglesia se está desvaneciendo. Ahora, ¿y cómo y por qué Dios nos pide fe? Pero Él no lo dice en la palabra. La fe viene por oír. Y aquí estamos oyendo, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿y mañana vamos a seguir oyendo? Si nos conectamos, porque si no vamos a la iglesia, no vamos a oír. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los primeros judíos que habían creído, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis el reino de los cielos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le hago la pregunta, ¿qué pasajes leyó usted hoy? ¿O qué versículo leyó y entendió hoy? Me gusta su sinceridad, no leyó nada. ¿Por qué? Porque no ha sentido la necesidad de estar en comunión con Dios, porque Él nos habla, o nosotros le preguntamos y Él nos contesta a través de la palabra. Y esto es individualmente y colectivamente también pudiera ser. Por eso es de que el Señor escogió a 12, y de los 12 todavía unos lo traicionó. Y aquí, este es un grupo, este es un campo. ¿Cuántos de este campo realmente están esperando que el Señor venga hoy?
Amén.
Amén. ¿Y cuántos se quieren morir hoy? Ninguno. Si usted está en el Señor, usted está muerto. Estamos muertos porque antes vivíamos buscando las cosas del mundo, las cosas que le gustan a nuestra carne. Pero ahora eso se queda, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Vuelvo a repetirle, si usted está en el camino del Señor, en comunión con Dios, si nos da la vida mañana, ese día va a ser peor que hoy. Y cada día que pase, la degeneración está creciendo, porque nosotros, los mismos de la iglesia, podemos ser atraídos por el diablo si no tenemos el Espíritu Santo. Recuerda, en el primer pasaje se habla que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir, porque usted puede escuchar a otro predicador y usted sabe que está diciendo cosas que no está viviendo, pero eso no es que yo sea inteligente, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que me hace discernir lo bueno y lo malo que se dice y que se hace. Por eso la carta nos lleva a que nosotros debemos de estar plenamente seguros si realmente hemos sido llamados y hemos llegado a la presencia de Dios para conocer a Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo y para proclamar el reino de los cielos. ¿En dónde? En cualquier parte. Claro que nosotros tenemos que hacer, pues mañana evangelismo y salimos, pero usted tiene que evangelizar, vuelvo a repetir, en su casa, comience con su familia. Peor si los va a mandar a la universidad. Los que están en la universidad o ya estuvieron me podrán decir qué nos enseñó la universidad en 6, 7, 8 años. ¿Qué nos enseñó de Dios? Nada. Al contrario, no nos decía no quieran a Dios, pero la ciencia que nos da nos hace preocuparnos y ocuparnos por las vanas glorias y por amor al dinero y por amor al mundo. Porque usted, ¿para qué quiere tener título? Para tener carro, para tener la libertad de viajar, de comer, todas esas cosas. Cuando el Señor nos dice a nosotros, golpeo mi carne, la pongo en servidumbre. Y para entrar a la iglesia, dice, ¿quieres venir? Eso es una invitación que Él hace. ¿A qué? ¿Cómo nos invita? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. A derramar la sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino. Es la verdad y es la vida. Pero el camino está terminándose en el Gólgota con el derramamiento de la sangre. Pero luego vino la resurrección y luego la manifestación. Y en el libro de Hebreos usted puede leer de Hechos cómo Dios hace los milagros a aquellos que estaban oyendo, creyendo, y esa es la iglesia que estuvo en el inicio. Y ahora nosotros somos esa iglesia, y para nosotros el Señor nos está hablando para que nosotros estemos haciendo la obra de Dios. Vamos a ver aquí si tenemos algo más para enriquecer. Aunque yo le digo, la carta es tan interesante que yo creo que vale la pena volverla a leer y practicarla en casa. Dice, es necesario retener con firmeza y determinación nuestra confianza, nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Usted cuando se casa, ¿qué anda buscando? Una mujer que sea fiel, ¿verdad? Y un macho que sea fiel. Macho se le llaman a los varones. No, no quiero decir una bestia, ¿no? No, no, no. Entonces, usted anda buscando. Pero a veces El que no conoce a Dios anda buscando la estatura, el cuerpo, el título, y etcétera, etcétera. No, hombre, el Señor quiere que seamos felices con una mujer sencilla, que ame a Dios, que tema a Dios y que sirva a Dios. Y la mujer tiene que buscar, yo les aconsejo eso. Cuando quieran casarse, les digo, bueno, pero ¿con quién te vas a casar? ¿Y es cristiano? ¿En dónde está? Y todavía sí, con el consejo se casan. Y a los 3 meses están, bueno, dizque contentos, pero peleando. Porque comen, pero no se hablan, y etcétera, etcétera. Pero eso es porque no conocen a Dios. Entonces Dios dice, el fin de nuestros días. Eso es algo que usted debe de entenderlo. Moisés, el hombre que ha ocupado parte de nuestro estudio, vivió 120 años. ¿Y usted cuántos años cree que va a vivir? Yo creo que si tiene, pues, la bendición de Dios, pues puede vivir uno. Dice la Biblia, en el libro de los Salmos, en primer lugar dice 70 años. Y otros dicen, pues por ahí por 80. Entonces, si eso lo dice Dios, y nos dice en Isaías 40, que nosotros somos como la hierba y como la flor de la hierba. Y Job dice que somos como un suspiro. Entonces, ¿por qué pelearse para no morir? Pero el que ya está muerto va a reafirmar la muerte de este barro. Somos barro, somos sal, para que aquella gente que no conoce a Dios vea que realmente no estamos locos porque nos enfermamos. Porque dice el Señor a su pueblo, a sus hijos, a los que hemos nacido, a los que estamos creyendo, a los que estamos haciendo su voluntad. Si te roban, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Si te enfermas, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Si te pegan en la calle, ¿es bueno o es malo? Si al Señor le pegaban una mejilla y dice, hay que poner la otra. ¿Y por qué nosotros no la vamos a poner, pues? Pero eso, para eso, hay que hacer caso a la voz de Dios mediante el Espíritu, para que nosotros vayamos y seamos hombres, y seamos seres que anunciamos la paz porque vivimos en paz. ¿Por qué? Porque hemos oído y hemos creído la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No sea, dice la carta, fíjese, hasta nos dice, mi querido amigo y hermano, le está hablando a los de la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Pero viene esto, que habiendo sido heraldos para otros, seamos destituidos. O sea, los que proclamamos el Evangelio. Usted mira que hay mucha gente que, yo no sé si lo hacen ahora, pero cuando comenzó Ágape, íbamos al parque y ahí alguien predicaba, y si no, cada quien, por parejas íbamos, los que salen a dar testimonio a las casas. Es esto de que debemos de vivir la palabra que tenemos para que aquellos que no conocen puedan ver que nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice, no sea que habiendo sido heraldos para otros seamos destituidos de semejante gloria al permitir la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es leer y no recibir, oír y no creer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver, que nuestro corazón no se endurezca. El corazón de un cristiano está abierto para recibir y para dar pero las cosas que son del Espíritu, y rechazar las cosas que son del mundo y de la carne. Por eso es que la carta nos amplía bastante sobre nuestra conducta como hijos de Dios, como pueblos de Dios, para que aquellos que no conocen la verdad puedan vivir como nosotros vivimos. Vivimos en santidad, esperando la venida del Señor. Dice, ahí dice, en el temor de Dios. Esto es sumamente importante, porque nosotros, si no conocemos a Dios y no entendemos a Dios, hacemos las cosas para la carne. Y si estamos viviendo según la carne, estamos muertos. Pero los que hemos nacido de nuevo, vamos también a estar muertos para la carne, pero vivos para Cristo. Y esa es la reflexión que nos da la carta en este sentido, que nosotros debemos de estar siendo probados acerca de nuestro amor a Dios y nuestro temor a Dios. ¿Y cuál es el amor a Dios? Pues Dios nos dice, cuando le preguntaron, ¿y cuál es el principal mandamiento? Una pregunta que se hizo con el fin de probar, de tentar a Dios, al Señor Jesucristo, y Él dijo, este es el primer mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es a medias, es total, integral, de tal manera que Él está con nosotros y en nosotros, para que la gente que nos vea pueda de veras darle gracias a Dios que nosotros de veras estamos en el camino como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y para eso quiero leer como algo sumamente importante en el libro de San Juan. Tiene muchas cosas San Juan, pero en el capítulo 15 nos dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer? Es estar. Aquí estamos permaneciendo en el campo los días martes, pero ya dentro de una hora nos vamos. Pero el Señor dice a sus hijos, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir el Señor con eso para nosotros? Que Él está con nosotros en donde quiera que estemos. Si estoy en la cárcel, ahí está Él. Si estoy en el hospital, ahí está Él. Si estoy en la iglesia, ahí está Él. ¡Qué unidad íntima! Y esto es lo que la gente no entiende. Por eso, sigo leyendo, fíjese. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Esos son los resultados, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. El que en mí no permanece, esto confirma el peligro que nos habla la carta, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le pidió usted a Dios este día? No me lo diga, pero si usted permanece en él, Dios se lo va a conceder. Pero quiero leer ahí adelantito algo también que nos interesa como hijos de Dios para confirmar la carta que nos ha puesto para estudio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es, os mando, que os améis unos a otros. Así que la carta se termina con esto, mi querido hermano. Solamente cree de todo corazón y responde así al llamado que Dios te hace hoy. A ti, oro para que el Señor sensibilice tu corazón y escuches con fe y no con incredulidad, pues no te conviene que Dios derrame, esa es la súplica del pastorado, de que Dios derrame su presencia sobre todo aquel que cree de corazón. Ahora, la respuesta usted la tiene. Usted puede seguir leyendo y releyendo la carta y buscando la confirmación en la palabra y el espíritu para la interpretación de la palabra, para que no esté temblando porque la plata no alcanza, porque le quitaron el trabajo, porque se enfermó o porque se murió un pariente. No, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.